Hablemos de la inflamación crónica. Porque en sí, la inflamación es una respuesta totalmente natural y normal de nuestro sistema inmunológico. Es nuestro mecanismo de defensa y lo podemos ver en acción cuando, por ejemplo, nos pica una avispa o una abeja y la zona se pone roja, se inflama, se siente afiebrada. Todas esas reacciones no son el veneno en sí, sino nuestro cuerpo reaccionando al veneno. Y en sí es un mecanismo que acude a la zona cuando detecta que hay o una toxina o un microorganismo, un virus, una bacteria que no pertenece al cuerpo. Y reacciona de manera agresiva para poder neutralizar esa infección, para poder destruir este microorganismo externo, ajeno. Y por mucho tiempo se pensaba que ahí acababa el tema, que el sistema inmunológico tenía simplemente ese proceso proinflamatorio para poder permitir que las células blancas acudan a la zona y neutralicen la amenaza. Pero en los últimos 10-20 años se ha descubierto que en realidad ese sistema de reacción, de protección, tiene dos aspectos. Uno es proinflamatorio y el otro es antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque en el proceso de reaccionar a un agente externo, nuestro propio sistema inmunológico en realidad puede causar muchísimo daño. O sea, cuando tenemos bronquitis, esa inflamación en los bronquios es la reacción de nuestro sistema inmunológico. Cuando se nos congestiona la nariz, no es la bacteria que causó la congestión, es la reacción de nuestro sistema inmunológico que causa la congestión. Entonces, con la excepción de pocos virus, como el virus del SIDA, que activamente destruye células blancas, la mayoría de las veces lo que padecemos cuando tenemos una infección es la intensidad de la reacción de nuestro cuerpo a esa infección. La fiebre es parte de ese sistema inmunológico. La inflamación, la hinchazón, que la zona esté roja, todo eso son los mecanismos del cuerpo. Y cuando un cuerpo está equilibrado, también entra en acción este otro proceso antiinflamatorio que regula, que limita, que le manda la señal al sistema inmunológico que ya está, que ya puede dejar las armas, puede dejar la lucha y puede volver a la normalidad. Pero claro, tiene que existir ese mecanismo doble de activación y desactivación. Y en los casos de inflamación crónica, nos encontramos en una situación donde el sistema inmunológico está crónicamente activado y puede ser a niveles muy sutiles, muy leves, pero que nunca termina de desactivarse. Y esa inflamación crónica lo que hace es que, al mantenerse en un estado de alerta constante el sistema inmunológico, se desgasta. Cuando hay otras amenazas, le cuesta un poco más reaccionar, tiene menos recursos. A la misma vez, la inflamación crónica limita la capacidad de las células de responder a la insulina. O sea, con el tiempo, esa inflamación crónica puede hacer que generemos resistencia a la insulina, que significa que cuando hay glucosa en sangre en nuestro sistema, cuando hemos comido un plato de fideos, una pizza, un helado, y en ese momento el páncreas segrega insulina para darle la señal a las células de absorber glucosa, como tenemos inflamación crónica, las moléculas proinflamatorias que están flotando en nuestro cuerpo interfieren con la capacidad de las células de recibir esa señal, de recibir la señal de la insulina, y no absorben glucosa. Y como hay un exceso continuo de glucosa en sangre, el páncreas va a seguir segregando insulina y con el tiempo eso puede llegar a desarrollar la diabetes tipo 2. Y ese es un ejemplo de un desequilibrio que se desencadena cuando tenemos esa inflamación crónica sutil en el cuerpo constantemente. Otro ejemplo que podemos ver es el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, donde la inflamación crónica puede provocar disfunción en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Los mediadores inflamatorios de los que hemos estado hablando, que son las citoquinas, pueden dañar ese revestimiento de la capa interna de las arterias. Y cuando existe daño, acude a la zona el colesterol para intentar proteger ese daño, para tapar la permeabilidad que se puede estar creando. Y así es cuando generamos placas que contribuyen al desarrollo y la progresión de algo como la aterosclerosis. Y lo mismo ocurre cuando tenemos inflamación crónica alrededor del hígado, cuando empezamos a acumular grasa alrededor de las vísceras y el hígado. La inflamación crónica también puede crear permeabilidad en los intestinos cuando las mismas moléculas proinflamatorias dañan el revestimiento de los intestinos, ese revestimiento tan delicado que nos ayuda a absorber nutrientes. Entonces vemos cómo se desencadenan muchos problemas a largo plazo. Simplemente por mantener niveles de inflamación crónicos en el cuerpo continuamente, a lo largo de décadas. Entonces, ¿qué produce que tengamos inflamación crónica? Entonces, para eso tenemos que hablar de tres aspectos. Uno es el aspecto psicoemocional, donde entra el tema del estrés, de las emociones, de nuestros pensamientos, nuestras perspectivas de vida, nuestras experiencias del pasado, la programación que vivimos en la infancia, ciertos traumas que podemos haber vivido. El otro aspecto es la alimentación y el consumo de irritantes, y cómo eso puede generar inflamación. Y tercera es la exposición a toxinas en nuestro ambiente, en lo que comemos, que también podemos considerar la toxicidad de ciertos eventos, la toxicidad de ciertas personas en nuestra vida, de ciertos ámbitos como el trabajo. Todos esos son aspectos fundamentales para entender qué es lo que genera inflamación crónica en nuestro cuerpo. Empecemos por lo psicoemocional. Por ejemplo, cuando vivimos un episodio de estrés, cuando hay estrés en nuestro cuerpo, en nuestra vida, se desencadena varios procesos en nuestro sistema. Por un lado, segregamos más cortisol y adrenalina. Por otro lado, sube el nivel de glucosa en sangre para prepararnos para reaccionar. O sea, cuando tenemos un momento de estrés es porque nuestro cuerpo ha detectado que hay un riesgo, un problema externo, que en el pasado sería cuando un animal nos iba a atacar, pero en ese momento puede ser simplemente que estábamos conduciendo y alguien frenó de golpe o nos tocó bocina y se suben los niveles de cortisol y adrenalina. Y en ese mismo momento el sistema digestivo se apaga, toda la energía va al corazón y pulmones y músculos para poder reaccionar. Y nuestro sistema inmunológico se prepara para esa batalla, se prepara para tener que entrar en acción y empieza a soltar sustancias proinflamatorias. Ahora, si viviésemos en una situación más equilibrada en la naturaleza, en el pasado, que es como se adoptó nuestro cuerpo, después de la amenaza volveríamos a un estado de relajación. Una vez sobrevivida, una vez sobrepasada esa amenaza, el cuerpo debería volver a un estado de relajación. Y ahí se activarían el otro lado de la reacción del sistema inmunológico, el proceso antiinflamatorio. Pero porque en la vida moderna estamos constantemente expuestos a cosas que nos hacen reaccionar, que nos activan, que nos mantienen estresados, eso hace que se mantenga constantemente activado el sistema inmunológico y nunca llegue la señal antiinflamatoria. Entonces, si llevamos momentos de estrés constante, suben los niveles de glucosa, estamos en un estado proinflamatorio, como las células no pueden absorber la glucosa, no les llega la señal de la insulina, esa glucosa para neutralizarla la vamos a guardar en células de grasa, vamos a acumular más grasa en el cuerpo y al acumular más grasa en el cuerpo, esa grasa es activa metabólicamente hablando y genera más sustancias proinflamatorias y así se desencadena. Pero su origen es el estrés. Y aquí hay una clave más a fondo. Porque no es simplemente, vale, voy a aprender a meditar para regular mi estrés. Eso sirve absolutamente. Voy a una clase de yoga para regular mi estrés. Sí, ayuda. Ayuda a regular el estrés. Pero en la gran mayoría de los casos, la razón por la cual reaccionamos a estos eventos en nuestro día a día y esos eventos en nuestro día a día generan una situación de activación. Y no solo eso, sino que tendemos a repetir y volver a vivir esos momentos de estrés en nuestra mente. Los repetimos una y otra vez, los volvemos a vivir constantemente y cada vez que recordamos el evento se vuelve a activar nuestro sistema. Eso tiene más que ver con nuestra programación subconsciente, con los eventos adversos de la infancia que hemos vivido. ¿Qué circunstancias hacen que nos activemos? Tienen que ver con qué circunstancias nuestro cuerpo ha aprendido a detectar como amenazas. Y eso tiene que ser parte del trabajo. Aprender qué es lo que nos activa, qué es lo que genera esa reacción. Porque en general no es el evento en sí lo que hace que se active el sistema de estrés y del sistema inmunológico, sino es nuestra percepción del evento, es cómo lo vivimos. Y para eso vamos a adentrarnos en ese tema en el audio sobre el trauma y la programación del subconsciente. Para este audio, ahora vamos a pasar al segundo aspecto que causa inflamación, que tiene que ver con lo que comemos. Entonces, uno de los aspectos que puede tanto generar inflamación como empeorar la inflamación que ya existe en el cuerpo tiene que ver con consumir productos y cosas que nuestro sistema digestivo, en este momento por lo menos, no es capaz de procesar adecuadamente. Entonces se convierten en irritantes. Y vamos a hablar en detalle sobre esto en el audio específico sobre cómo reducir los irritantes. Pero los culpables generalmente tienen que ver con el trigo, el gluten, la lactosa. Hay mucha gente que también reacciona a cosas como el pimiento o los tomates. Y vamos a ver de nuevo qué es lo que hace que se generen esas intolerancias, esas reacciones, que esos productos que para unas personas son totalmente inocuos, para otras se convierten en irritantes. Pero la cosa es cuando notamos que hay un irritante y lo seguimos consumiendo, eso puede desencadenar muchos problemas en el sistema digestivo, principalmente rompiendo con la impermeabilidad de los intestinos. Cuando se convierten en zonas permeables, eso hace que componentes que no deberían entrar al sistema sanguíneo entran y ahí se va a activar el sistema inmunológico de forma crónica porque detecta moléculas que no pueden estar dando vueltas por el sistema sanguíneo. Entonces, mantener y sanar esa permeabilidad intestinal es crucial para reducir los niveles de inflamación. Y el otro aspecto de la alimentación es cuando hablamos de la glucosa en sangre. Si ya tengo una vida donde me estoy activando constantemente en términos de estrés, estoy siempre en un estado de alerta, estoy siempre en un estado de hipervigilancia, eso significa que mis niveles de glucosa en sangre van a estar crónicamente elevados. Y ya en sí, sin pensar en qué es lo que estoy comiendo, tengo un sistema que no puede gestionar la glucosa en sangre muy bien. Entonces, si a eso además tengo una dieta donde consumo mucha azúcar refinada, muchos productos procesados, muchas harinas refinadas, consumo muchos carbohidratos en el desayuno, en la comida, en la cena, eso va a hacer que salte mi nivel de glucosa en sangre aún más y el problema que ya tengo en términos de esos desequilibrios causados por el estrés se van a empeorar. Entonces todo esto ya nos va dando pistas de qué podemos hacer a través de la alimentación para reducir los niveles de inflamación. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que podemos agregar, no solamente cosas que limitar. Tenemos los omega 3 que son muy beneficiosos, clave para poder reducir los estados de inflamación porque es el ingrediente principal que usa el cuerpo para activar el sistema antiinflamatorio. Tenemos todos los antioxidantes que nos pueden aportar cosas como los arándanos azules, como las verduras, las hojas verdes, todo lo que sea un producto fresco del huerto va a ayudar muchísimo en todo ese mecanismo antiinflamatorio del cuerpo. Pero vamos a hablar sobre esto en más detalle en el video que habla sobre la densidad nutricional. Y el tercer aspecto, que de nuevo, esto es simplemente un resumen, tiene que ver con las toxinas en nuestro ambiente. Entonces, si soy una persona que fuma, que de nuevo es algo que es como una automedicación, una manera de ayudarnos a gestionar el estrés, pero que tiene unos niveles de toxicidad tan altos, tanto para nosotros como todas las personas en nuestro entorno, que son expuestos al humo de nuestro cigarrillo. El cigarrillo en sí introduce acidez al sistema sanguíneo que el cuerpo tiene que gestionar, introduce toxinas que están tanto en el tabaco por la producción. Es uno de los productos que más químicos reciben el proceso de cosecharlo. Es increíblemente dañino para el medio ambiente y todas esas toxinas se mantienen en la hoja que es la que fumamos. También luego en el proceso de secarlo y de cortarlo y de que para que se mantenga fresco se le agregan muchísimos químicos adicionales y todo eso se convierte en humo, que el humo en sí es tóxico para el cuerpo. Y en el audio sobre los riñones y el hígado hablamos de cómo niveles adicionales de toxicidad pueden impactar todos los aspectos del cuerpo, porque el hígado solo puede procesar ciertos niveles de toxicidad a la misma vez. Y lo que no puede procesar lo va a acumular en células de grasa o lo va a acumular en las articulaciones. Y ese es un ejemplo. También tenemos que tener en cuenta personas que están expuestas a pesticidas y trabajan en el campo, las personas que se dedican a limpiar hogares con muchos de los químicos de limpieza. Cuando estás expuesto a ellas a diario, constantemente elevan los niveles de toxicidad en tu cuerpo, porque tu cuerpo va a absorber todos esos gases que salen del amoníaco, de la lejía. Alguien que vive pintando casas, alguien que vive pintando uñas, todos esos son trabajos que te exponen a altos niveles de toxicidad. También las comidas procesadas con muchos aditivos y conservantes, todos esos son acumulaciones que se dan en la vida. Que si estás en un momento donde estás muy sensible y con altos niveles de inflamación, ayuda a tomar conciencia de todo esto e ir reduciendo en lo posible tu exposición a estas toxinas. Pero de nuevo, hablaremos más sobre este tema en el audio titulado ¿Cómo era de esperarse? ¿Cómo reducir los niveles de toxina en tu cuerpo? Pero como vemos, son múltiples los aspectos que hacen que se genere inflamación crónica en el cuerpo. Entonces, la respuesta tiene que también ser multifacética. Y en este programa te ofrecemos 4 estrategias al nivel psicoemocional, al nivel nutricional, al nivel de reducción de toxinas, te damos estrategias para eso. Y el cuarto es el movimiento, el ejercicio. El ejercicio, el movimiento está directamente vinculado con la capacidad del cuerpo de poder reducir esos niveles de estrés, de poder volver el sistema nervioso a un estado de tranquilidad. El movimiento también ayuda a gestionar la glucosa en sangre en cuanto empezamos a mover los músculos, a usar la fuerza. Es la mejor herramienta para poder modular tu metabolismo y para poder ayudar a las células a procesar y absorber esa glucosa en sangre y mantener los niveles de azúcar más equilibrados. El movimiento ayuda al cuerpo a eliminar toxinas, ayuda a los procesos del hígado, de los riñones. O sea, la herramienta del movimiento y poder llegar a disfrutar del movimiento e incorporarlo en tu vida de manera sostenible y natural es fundamental para ayudar a todos estos procesos. Pero con eso te dejo. Nos seguimos escuchando.